buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Jorge Ramos y su banda. Hoy en esta edición digital, hoy en este podcast, hoy lamentablemente tampoco hemos podido estar en la pantalla de ESPN Deportes, pero sí tenemos este programa para compartir con ustedes junto con José del Valle para hablar de las últimas novedades en el fútbol, pero especialmente lo que tiene que ver con la Champions, con la clasificación del Paris Saint-Germain a la final de Champions. Tanto dinero invertido y finalmente el conjunto parisino llega a la final del torneo. Hablaremos del partido, de la previa del encuentro de mañana del Bayern Múnich ante Olympique Lyon, lo que fue la culminación de la jornada en la Liga de México, la quinta fecha con la victoria de León por 2-1 que lo deja en la cima del torneo junto con América y junto con Cruz Azul. El tema eliminatoria, porque hay novedades, porque cambió el calendario de la FIFA. Y también el tema de Ronald Koeman y su llegada como técnico del Barcelona de España. Muchos temas que esta tarde estaremos analizando y opinando junto con José del Valle. José, ¿cómo le va?
Hola Hernán, muy buenas tardes. Inobjetable el triunfo del Paris Saint-Germain. Para eso ficharon a Neymar, para marcar la diferencia. Al final de cuentas, el brasileño para mí fue el factor diferencial, pero ya entraremos en detalles, como siempre, muchos temas.
Ya mismo.
Perfecto.
Para usted Neymar siempre es el diferente. A usted se le cae la baba por Neymar. Neymar hizo diferencia, como hizo diferencia el equipo. Pero usted mucho de lujito, mucho de jugadas vistosas. No jugó el partido de Neymar, pero la diferencia la hizo el equipo. Y la hizo, aparte la diferencia, la hizo el equipo alemán por lo que regaló. Pero no es que Neymar jugó un partidazo. El otro día también me dijo lo mismo, ¿eh? Hizo un partidazo, sí. Que vi una jugada. Hace un túnel y después cuando da el pase le queda larga. Hace una buena jugada individual, cuando la va a terminar, la termina con remate desviado. Si usted se queda con el inicio, no se queda con el final. Hay que empezar, sí, y terminar bien las jugadas. Y no digo de este partido, digo del partido anterior, que usted también vino aquí a hablar Neymar.
¿Y por qué es el jugador distinto? Me llama la atención que usted no reconozca que el brasileño, sin lugar a dudas, ha sido el mejor futbolista de su equipo. En ese partido contra el Atalanta, le dije, le faltó en la definición, falló de cara al arco, pero en la generación
la
fue fantástico.
Hoy
por Neymar pasaba todo el fútbol del Paris Saint-Germain, un equipo que sí estaba bien parado en la cancha, que jugaba en cancha contraria, que tenía posesión de la pelota, pero que no lastimaba. El único diferente era Neymar. El primer gol, la pelota parada, es producto de una falta que le cometen a Neymar, porque en el uno contra uno no lo podían parar. La única manera de frenar al brasileño era haciéndole falta y después Marquinhos termina sacando provecho de esa jugada. El segundo gol, más allá,
sí, pero el que ejecuta el tiro libre. Y no soy un defensor de Di María, no soy defensor de Di María, hasta el punto que he dicho que Di María en la selección argentina ya terminó. Ahora todos van a querer volver a ponerlo en la selección argentina. Pero el que mete el centro es Di María. Y Mbappé también jugó buen partido. Y el que hizo el segundo gol fue Di María.
Todo lo provoca Neymar. O sea, el fútbol es cronológico.
La falta.
Para que haya un tiro libre tiene que haber una falta sobre Neymar.
Pero tiene que haber uno que culmine con un cabezazo como terminó Marquinhos cabeceando y marcando el gol. O sea, acá participa Neymar porque le comete la falta, Di María porque la ejecuta y Marquinhos porque consigue gol de cabeza. Sí. Para usted, el diferente Neymar y el resto no sirven para nada.
No. El diferente es Neymar, los otros son muy buenos, acompañen, pero Neymar es el tipo que inclina la balanza. El segundo gol, más allá del error garrafal en la salida del arquero del conjunto alemán, Gulachi, el taquito, ese gesto técnico, cómo deja de cara a Di María para definir, impresionante. Me llama la atención que Hernán Pereira no quiera reconocer que gracias a Neymar el Paris Saint-Germain está en la final. La gran diferencia del Paris Saint-Germain de los últimos dos años a este Paris Saint-Germain es que en esos partidos definitorios, contra el Real Madrid Neymar estaba lesionado, contra el Manchester United Neymar estaba suspendido. Por eso el Paris Saint-Germain no trascendió en esas Champions. Ahora, con el brasileño en plenitud, están en la final. Y también hay que decirlo, tuvieron la suerte del camino, ¿no? Primero el Borussia Dortmund, Atalanta, exacto, y ahora Leipzig.
Eso ha sido clave para este PSG. Vamos a verlo en la final a su figurita Neymar. Vamos a verlo en la final. ¿Qué es notable futbolista? Yo no voy a decirle que no es un notable futbolista, lo es. Hizo lo mínimo que uno pretende de Neymar, que pagaron 200 y pico millones de euros
por la cláusula de rescisión de su contrato. O sea, lo mínimo que uno pretende de un futbolista como es Neymar. Ahora Mbappé jugó muy buen partido también, Di María jugó muy buen partido, Marquinhos en el medio, o sea, el PSG jugó muy buen partido, pero lo que usted dijo fue lo acertado. Acá hubo dos factores importantes. Primero, el camino que ha tenido el PSG en esta Champions. El camino lo mete en la final. ¿Vio? Jugar contra, usted dijo, Borussia Dortmund, jugar contra el Atalanta, jugar contra el Leipzig. Que nadie daba dos pesos por estos tres equipos cuando comenzaba la Champions. Nadie daba dos pesos. Ahora, eso es lo principal. Así llega a la final del campeonato. Pero segundo y fundamental, porque gana bien el partido, ojo, el partido lo gana bien, con categoría, siendo muy superior, manejando todo el encuentro desde el arranque, fue muy superior. Pero terminemos con este fútbol mentiroso, mal ejecutado, de que insistimos, salimos jugando con las pelotas del fondo, salgamos jugando la pelota porque tenemos huevos para salir del fondo. Pero no, muchachos, terminemos con esa mentira. Se están regalando los goles. Previo al gol de Marquinhos, el Leipzig cometió dos errores que de casualidad no terminaron en goles.
Previo al gol de Di María.
No. Previo al gol de Marquinhos ya había habido algún error.
Ah, sí, sí.
Sí, previo al gol de Marquinhos, previo al 1-0. Y después del error, no recuerdo el orden, pero sé que cuando el partido 0-0 tuvo oportunidades el PSG.
Sí, la de Neymar. La pierden en la salida y Neymar la topa en el poste.
Exactamente, es esa. Después hay otra también, muy clara. Cometía errores en la salida, lo presionaba bien el PSG, pero terminemos con esto, que los defensores son los más limitados que hay en el fútbol, por eso son defensores, pero le dan obligaciones de tener que salir jugando desde el fondo con un espacio muy reducido. E insisten y se equivocan. Y el Leipzig, que hay que mencionar que hizo un campeonato espectacular, y su técnico Julian Nagelsmann, un genio, 33 años, y el equipo llegó a semis de Champions. Buenísimo, pero hay que cambiar los caminos de salida. Hay que tener dos planes, el plan A y el plan B. ¿Me equivoco en la salida porque me presiona el rival? No quiero equivocarme. Entonces, ¿qué hago? Busco la pelota en la línea de volantes, busco dividir la pelota, busco otras opciones de salida. Prefiero tocar un poco para que el rival se me acerque y después buscar los volantes en el medio. Pero los errores que cometía el Leipzig, una cosa de equipo principiante. Y usted lo sabe, José, la cantidad de goles que estamos viendo por equipos que pierden la pelota en su propio campo. Entonces, regaló el partido desde ese punto de vista al Leipzig, que después mostró que futbolísticamente no tiene los argumentos individuales que sí tiene el Paris Saint-Germain.
En la previa, el Leipzig era el equipo inferior. Entonces, ¿qué tiene que hacer un equipo que en el papel tiene menos talento? Defender bien, no autodestruirse, darse la oportunidad de ganar. El Leipzig no hizo ninguna de esas cosas. Usted lo decía, arrancando el partido, ese error en la salida, que Neymar la topa en el poste. Con el partido 1-0, pierden otra pelota mano a mano de Mbappé y Gulachi achicó bien. El 3-0, otro error en la salida, porque termina tirándose a la piscina Mukiele pensando que le van a marcar una falta y el árbitro de manera acertada dejó correr la jugada y después viendo la repetición hay que darle la derecha porque no hubo absolutamente nada. Es válido tener una propuesta y respetar esa propuesta como lo hacen Nagelsmann y el Leipzig, pero hay que tener una respuesta. Si mi propuesta, veo que el equipo contrario viene preparado, me achica desde la salida, me presiona, no tengo vías de escape, es válido pegarle de punta y para arriba, pero la necedad, ¿no? La necedad de decir, voy a respetar mi estilo, voy a respetar mi filosofía, por querer ser necio, por querer serle fiel a esa filosofía. Hoy el Leipzig se murió de nada. Tuvo una gran Champions, pero cuando uno llega a estas instancias hay que tener peso específico, hay que tener futbolistas que marquen la diferencia y más allá de que es un equipo muy bueno colectivamente, individualmente es muy limitado y se notó la diferencia, ¿no? Usted hablaba lo de Di María, lo de Mbappé, lo de Neymar, lo de Marquinhos, un equipo muy sólido. Yo, Hernán, la verdad no pensé que esta semifinal iba a ser tan fácil para el Paris Saint-Germain. Yo los tenía como favoritos, pero no pensé que iban a clasificar tan fácil porque hoy ni se despeinaron, fue un partido literalmente fácil para el equipo parisino.
Sí, termina siendo fácil, lo maneja bien, porque consigue un gol tempranero, con Marquinhos al minuto 12, tiro libre. ¿Sabes que esos tiros libres, yo estoy viendo muchos equipos, es muy difícil para el portero cuando se le meten en el área 3, 4, 5 jugadores rivales a buscar a cabezar la pelota, ¿a cuánto? Un metro, 30 centímetros, 80 centímetros, cuando están muy cerca. Poner la línea, una línea recta de defensores
prácticamente la misma altura de donde ejecuta la pelota, lo más lejos posible de su arquero. No amontonarse en el área. Muchos hacen eso, hasta algunos lo hacen, lo vi el otro día en un partido, no acuerdo si fue el que hacíamos con Jorge, el de Pumas, creo que fue el partido de Pumas que hicimos contra Mazatlán. 2 metros, un tiro libre sobre el área, 2 metros afuera del área grande, una línea, para que sacar al rival del área. Si lo meto 2 metros, ¿quién va a cabecear desde ahí y va a hacer daño al arquero? Es imposible con un cabezazo. Entonces hay que buscar sacar a los rivales y no meterlos tanto. El arquero ya no pasa nada cuando se le vienen 4 o 5 jugadores del PSG, y entre ellos Marquinhos, que de por sí es un buen cabeceador. Entonces ya gana minuto 12 y no se vio, se vio una reacción en actitud del conjunto alemán, pero no en fútbol, no tenía fútbol. Es verdad, mucho más no podemos reclamarle a un conjunto que terminó por la mitad de tabla, por debajo de la mitad de tabla en la Bundesliga, que bastante muy buena Champions ha hecho. Acá el que se quiere cortar un... voy a cambiar el término.
Dígalo.
No, voy a cambiarlo. Una oreja, una oreja, es el Cholo Simeone. El Cholo Simeone, si vio este partido, si lo vio, porque aparte tiene una depresión aguda y lo que menos quiere ver fútbol, y este partido dirá, perdimos contra estos tipos porque no salimos a atacar, porque salimos con un miedo terrible. Este equipo era para ganarle, para que el Atlético hubiese llegado a las semifinales con el PSG y hubiésemos visto otro tipo de partido. Pero bueno, hoy se vio la realidad del Leipzig. Que es verdad, me gusta este jugador, el austríaco, Marcel Sabitzer, cómo mete, cómo lucha, un equipo muy, con mucha entrega. Trata de ser ofensivo y trata de ser muy, muy rápido en los ataques. Es veloz, pero también hay que tener respuestas individuales, no solo la idea colectiva de marcamos de una manera o atacamos de otra manera. Igual hay que elogiar a este equipo del Leipzig por lo que hizo en Champions. Hoy, claro, no estuvo a la altura de las circunstancias. Era lógico y uno pensaba que sí en la previa del partido.
Sí, Hernán, el gol que para mí termina liquidando el partido es el de Di María, porque un error de esos garrafales al minuto 42, cuando estaba por terminar el primer tiempo. Usted dice, soy el Leipzig, enfrente está el Paris Saint-Germain, llego al entretiempo y estoy perdiendo 1-0. Perfecto, me está superando un equipo que tiene más calidad, pero tengo todavía 45 minutos para tratar de revertirlo. Ojo, no tenía que irse de manera desordenada al ataque. Tenía que guardar el equilibrio, tratar de potenciar una pelota parada, de a poquito ir adelantando las líneas, pero ese segundo gol termina siendo lapidario, porque entrar al camerino sabiendo que se acaban de equivocar, 2-0, un partido muy cuesta arriba, que si van a adelantar líneas, el Paris Saint-Germain con espacios, con Mbappé y Neymar ahí arriba, en cualquier momento te van a clavar el 3-0. Me parece que ese fue el error que termina de alguna manera dándole toda la tranquilidad al equipo del Paris Saint-Germain. Ahora habrá que verlo en la final, Hernán. Qué bueno que llegaron a la final. Perfecto. Es un gran paso hacia adelante con relación a las últimas Champions. Pero a este equipo no le vale nada más llegar a la final. Por la gran inversión, por todo lo que han hecho a Neymar, lo llevaron para esto. No nada más para llegar a la final, para ganarla.
Sí, por supuesto, por supuesto. Es una cosa más del PSG, que hay que decirlo, de este Tuchel, que siempre dio esa sensación que le dio más equilibrio. Porque es verdad que usted dice, en otras Champions no estuvo Neymar, el equipo lo sintió, no lo cuestionamos. Aunque tenía un equipo muy bueno, porque igual tenían a Mbappé, o tenían a Cavani, o tenían a Di María, o a Draxler, tantas figuras, algunas que están y otras que no, como Cavani. Pero siempre contaron con planteles muy, muy poderosos. Neymar jugaba por el medio, porque Mbappé jugaba por izquierda y se cerraba, y Di María jugaba por derecha y se cerraba. Y cuando el conjunto, el rival, lo atacaba, tenía 5 en el medio, con Di María y con Mbappé por las puntas, y tenía 4 atrás. Era un bloque muy, muy sólido el defensivo. Y Tuchel le ha dado equilibrio y sacrificio a este equipo del Paris Saint-Germain, algo que no tenía con Unai Emery, por ejemplo. Era un equipo desequilibrado. De repente atacaba y de repente los delanteros no volvían caminando y se notaba. Y por eso en algunos partidos, como pasó contra aquel encuentro contra el Barça, termina recibiendo tantos goles, más allá del tema arbitral. Hoy tiene este equipo sacrificio. Y eso es importante. Bueno, en el fútbol hay que tener sacrificio. No solo se va a ganar con buenos jugadores. Ahora, es verdad que el equipo no cumplió. El equipo va a cumplir cuando gane Champions. Ahí podrá decir misión cumplida. Pero es un gran paso. Le quita presión. Aunque pierda la final, va a dejar una sensación de no cumplimos, pero bueno, salimos de esa línea de octavos de final que nos tenía siempre metido. llegamos a la final del campeonato, competimos con los mejores. O sea, va a dejar un poco esa sensación de progreso, que no alcanza, no alcanza. Pero es un aire para un conjunto que venía de fracaso en fracaso.
Sumando a lo que usted decía del equilibrio, ¿no? No nada más con el técnico anterior, Unai Emery, con el propio Tuchel, muchas veces Di María jugaba en la línea de mediocampistas, con un contención que podía ser Berratti o Marquinhos, y con otro interior por derecha, y arriba jugaban Neymar, Mbappé y un centro delantero que podía ser Icardi o el propio Cavani cuando estaba. El equilibrio parte justamente desde ahí, que ahora Di María sigue jugando, pero en la línea de los atacantes, y ha prescindido de un 9, porque hoy jugó sin un 9 nominal, era Neymar el falso 9, el que en teoría ocupaba ese espacio, pero eso lo hace para tener un mediocampista más, que Di María también hace el recorrido, y cuando el Leipzig quería atacar y tener superioridad numérica, siempre estaba muy bien posicionado con Marquinhos, con Ander Herrera, con Paredes y con el propio Di María. Pero bueno, ahora habrá que ver, ¿no? Esa final que se viene. Hay que esperar si es el Bayern Múnich o el Olympique de Lyon.
Exactamente.
Sí, Hernán.
Bueno, hagamos una cosa. Vamos a la pausa y ya seguimos analizando esta Champions, especialmente lo de mañana, con el Bayern Múnich ante Olympique Lyon. Ya volvemos.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Mañana van a jugar Bayern Múnich y el Olympique Lyon en la otra semifinal de esta UEFA Champions League. El ganador enfrentará al Paris Saint-Germain en la final del torneo. La final es el domingo, ¿no es cierto? ¿O el sábado?
Domingo.
El domingo la final. El sábado el Inter-Sevilla, la final
el
de
viernes,
la Copa.
El viernes
es el Inter-Sevilla. Es verdad, viernes, Inter-Sevilla. O sea que el sábado no hay actividad. De viernes saltamos a domingo. Así que el domingo la gran final. Es de pensar, y veremos lo que pasa, por supuesto, este fútbol, todo es posible. El Bayern dejó una imagen espectacular. En figuras, en experiencia, en colmillo, en idea estratégica, en fútbol, en todo, frente al Barcelona, que ya la había dejado también contra el Chelsea. Recordemos que le ganó los dos partidos y fue un 7-1 global. O sea, es mañana cierto. Enfrenta al Olympique Lyon, el equipo de Rudy García, que también uno encuentra un cierto paralelismo con esta semifinal que acabamos de ver. O sea, el poderoso era el PSG, en este caso el Bayern Múnich, contra una sorpresa como el Leipzig y acá una sorpresa como el Olympique Lyon. Con lo es más favorito el Bayern ante el Olympique Lyon que el PSG ante el Leipzig. Después esto es fútbol y capaz que termina ganando en penales el equipo alemán. Y lo bueno es decirlo antes, si no después muy fácil con el diario del lunes. Pero hay una gran diferencia, pues es un equipo que juega muy bien, es un equipo que tiene aparte la experiencia de Lewandowski, de Tomás Müller, de Kimmich y de tantos jugadores. Tiene un recambio que ha comprado, que ha sacado con jugadores como, por ejemplo, Goretzka. Tiene una idea de muy, muy buena lectura de los partidos, sabiendo cuándo tiene que presionar, cuándo tiene que retroceder. Que de repente, defensivamente, tiene algunos problemas porque a veces va a presionar muy adelante. Pero, sin embargo, es un conjunto que siempre está en Champions, siempre está en los puestos de vanguardia, siempre está en los puestos decisivos. Mañana todo hace suponer que tendría que pasar a la final del campeonato. Contra un conjunto Olympique Lyon, después vamos a hablar, que le va a dar batalla, pero a uno le da esa sensación que hasta acá llegó.
Sí, yo coincido en el pronóstico y también en el análisis. En la semifinal de hoy podíamos argumentar
si el Leipzig era mejor equipo que el Paris Saint-Germain, y creo que era un debate abierto, entendiendo que el Paris Saint-Germain tenía las mejores individualidades. En esta semifinal, el Olympique de Lyon no es mejor equipo que el Bayern Múnich y tampoco tiene mejores individualidades. Por donde uno lo quiera ver, el equipo alemán es favorito. Y qué encrucijada para Rudy García, porque si dice voy y lo presiono arriba, tienen a Neuer, que es súper preciso con la pelota, es el mejor saltando líneas. Siempre tiene vías de escape, siempre tienen esos mecanismos muy bien trabajados para librar esa primera línea de presión, que después, cuando el equipo quiere presionar arriba, después hay espacios para Gnabry, para el propio Lewandowski, que de espaldas a la portería tiene grandes recursos. Si el Olympique de Lyon dice, me voy a meter atrás, voy a retroceder, el Bayern Múnich tiene laterales profundos que abren la cancha, como Alphonso Davies por izquierda, Joshua Kimmich, que esta temporada ha jugado más de mediocampista que de lateral, pero que no desconoce la posición porque allí debutó jugando de lateral por derecha, fue el suplente de Philipp Lahm, el histórico lateral alemán. En la mitad de la cancha, usted lo que comentaba de Goretzka, me encantan los movimientos que hace porque siempre juega entre los espacios que dejan los mediocampistas y los defensas. En esa zona es por donde se mueve el alemán. Y después, Hernán, lo de Müller. Qué difícil es marcar a un jugador como Müller, porque no es delantero, no es media punta, no es extremo, no es volante, no es mediocampista. Él aparece por donde quiere. Él interpreta los espacios y por allí trata de hacerle daño al rival. Yo veo una serie, la verdad, muy favorable para el Bayern Múnich, pero lo que usted comentaba, no es fútbol, el Olympique de Lyon está por méritos propios. El único asterisco que yo le encuentro a este equipo francés es lo de hoy con lo de Leipzig. No veo un jugador de esos de jerarquía que usted diga, me voy a poner el equipo al hombro, es una semifinal. No veo jugadores que tengan peso específico y esa es otra ventaja para el Bayern Múnich.
Sí, si uno tiene que analizar y dicen, bueno, seamos optimistas con el Olympique Lyon, vamos a darle oportunidades y posibilidades de que avance, en qué nos basamos, y creo que hay que basarse en lo que hizo contra el City, que parte también lo hizo contra la Juve, porque ojo, deja en el camino a dos pesos pesados, pues deja el camino a la Juve de Cristiano Ronaldo y al City de Guardiola. ¿Qué fue lo que hizo contra el City? Fue un equipo muy rápido contragolpeando, fue muy rápido con la pelota larga, fue muy rápido cuando recuperaba la pelota hacer daño. Ahí donde el City no tenía velocidad para regresar, donde quedaban a veces Walker, en más de una ocasión quedó mal parado, perdían a veces en el 1-1, porque es difícil con espacio y con un rival que recupera y enseguida tiene jugadores rápidos que corren. Por ahí es donde uno dice, bueno, si el conjunto con la cantidad de hombres que ponen defensa logra ir manteniendo el 0-0 y después en esos latigazos, en esos pelotazos, en esos pases profundos, que hay una idea a dónde están colocados, en qué sector lo trabaja, lo potencia. Por ahí es donde Rudy García, que no es un improvisado, Rudy García es muy buen técnico, muy buen técnico. Yo decía el otro día que recuerdo, no sé si estaba con usted, pero recuerdo a Rudy García cuando dirigió a Roma, cómo le compitió a la Juve cabeza a cabeza y pierde el calcio sobre el final. Y la Juve atacaba, y Roma atacaba y proponía, y era un equipo ofensivo. Entonces, ojo, que no es un técnico improvisado, un técnico que viene trabajando muy bien, muy bien. Y bueno, y va a apostar a Memphis Depay adelante, por supuesto. Hay que ver, pues quizás Dembélé, como el otro día, arranca en el banco y después entra. Tiene gente rápida adelante y por ahí es donde va a intentar hacer daño. De esa manera, no creo que vaya a cambiar la fórmula. No creo que de ninguna manera, mucho menos frente al Bayern Múnich.
Usted hacía la pregunta, ¿por dónde pueden pasar las posibilidades? Yo agregaría algo más. El Bayern Múnich muchas veces, Hernán, termina corriendo riesgos innecesarios. En ese partido contra el Barcelona, que lo termina ganando con muchísima claridad, si usted analiza los primeros 10 minutos de ese partido, usted se encuentra que hubo un autogol, hubo una pelota donde Boateng la desvió con lo justo, si no la tocaba, Luis Suárez aparecía solo, hubo una pelota de Messi en el poste, y hubo otra de Messi donde terminó rematando que Neuer contuvo muy bien la pelota. El Barcelona en esos 10 minutos tuvo, yo diría, dos muy claras y otras tres aproximaciones. ¿Por qué? Producto de un Bayern Múnich que siempre ataca con mucha gente, que muchas veces corre esos riesgos que, para mi gusto, muchas veces innecesarios, Hernán, porque en este tipo de instancias hay que ser un poquito conservador, hay que ser un poquito pragmático, porque usted comete un error y se paga muy caro, y lo hemos visto en muchos partidos de fútbol. A este nivel, cometer errores termina siendo lapidario. Otra cosa, la pelota parada, ¿no? Uno de los argumentos de los equipos que en teoría tienen poco talento, tratar de potenciarla, y no nada más la pelota parada en ataque, sino también en defensa. Mire lo de Leipzig hoy, o sea, el primer gol que le marca el Paris Saint-Germain es de pelota parada. En ese tipo de pequeños detalles es donde los equipos chicos se tienen que hacer fuertes para darse la posibilidad de competir y después ver si pueden ganar.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero puede que el León le haga algún gol al Bayern, porque se lo puede hacer perfectamente por lo que usted menciona. Pasa que el Bayern tiene un repertorio, un ataque, tanto individual como colectivo, porque hablaba usted lo de Thomas Müller, lo de Lewandowski, pero aparte tiene, abre la cancha notablemente bien, con Perisic por izquierda, de una manera formidable. Ni hablar, por supuesto, de canadiense, Alfonso Davis, cómo llega, cómo desborda, cómo se junta con Perisic. O sea, tiene muchas opciones de ataque, muchas variantes de ataque. No depende solo del juego de los extremos, no depende solo de la generación de Müller o de los goles de Lewandowski en la pelota aérea. No, tiene gran cantidad y eso es lo que lo hace un equipo goleador. Entonces puede que reciba goles, pero seguramente se va a encargar de hacer lo suficiente como para meterse en la gran final del torneo. Hablando de Barcelona, ¿qué lectura ha hecho usted a la contratación del Ronald Koeman como técnico del Barcelona? Que si bien todavía falta un detalle, porque tiene que desvincularse de la selección holandesa, pero bueno, es un hecho que va a dirigir el conjunto catalán en la próxima temporada. ¿Qué sensación le dejó la noticia?
Dos ópticas, Hernán. Si lo veo desde la óptica de Ronald Koeman, no lo entiendo, porque sigue siendo hasta el momento el seleccionador de Holanda, un equipo al que él ha potenciado, porque con Ronald Koeman Holanda recuperó su esencia, recuperó el protagonismo perdido. En la UEFA Nations League hizo un muy buen papel, estaba o está clasificado para la Eurocopa, que ahora se va a jugar en el año 2021, y tenía un proyecto, entendiendo que 2021 Eurocopa, un año después Mundial. No entiendo por qué él acepta esta propuesta, tomando en cuenta que el presidente que lo está contratando tiene los días contados. El presidente que llegue va a querer poner a un técnico de su elección, a un técnico de su gusto, a un técnico de su confianza, que se especula que sería Xavi Hernández. Entonces, no entiendo por qué aceptar un proyecto que para mí tiene fecha de caducidad, un año. Después, por parte del Barcelona, esta es una patada de ahogado de Bartomeu, porque sabe que Koeman, como fue exfutbolista del Barcelona, que de hecho le dio la primera Copa de Europa al equipo culé, que es de la escuela de Johan Cruyff, que es un tipo con carácter, con personalidad, que es querido por todo el entorno blaugrana, es muy difícil que alguien cuestione a Bartomeu por la decisión de llevar a Koeman. Yo no sé si Bartomeu lo lleva porque es el mejor, lo lleva porque sabe que con Koeman no va a recibir tantas críticas. Y después, no sé, este es un proyecto que se tambalea, habrá que ver qué pasa con Messi, habrá que ver qué pasa con otros futbolistas importantes, un Barcelona que no tiene dinero para fichar, que no tiene una brújula, que no tiene claro el horizonte. En todo ese contexto no entiendo cómo Ronald Koeman termina aceptando esta propuesta, Hernán.
Bueno, la acepta porque es Barcelona, y Barcelona llama la atención, José. O sea, al fin y al cabo es uno de los equipos más mediáticos del mundo, mucho más con la presencia de Messi. O sea, por eso acepta. Cuando uno analiza un poco la carrera, me voy a olvidar de algunos equipos, pero él dirigió Valencia, un equipo de los primeros puestos de España, de la mitad para arriba, pero no protagonista como puede ser un Real Madrid o un Barcelona. El Everton, Inglaterra, Southampton, equipo menor, el Everton también a la altura de un Valencia. Estuvo en Holanda muchos equipos, pero quizás le quería un equipo importante, un equipo con obligaciones de título. O el Valencia, sí, tiene obligaciones de protagonismo, pero ¿qué título puede ganar el Valencia? Y con suerte una Copa del Rey, como la ganó la otra vez al Barcelona, o una Europa League. Voy un poco a eso, creo que es una buena oportunidad para él, desde ese punto de vista. Si le va bien, por más que venga una nueva dirigencia, que no tengo duda que Bartomeu no va a continuar y lo van a despedir, no, perdón, no lo van a votar, o sea, no va a seguir como presidente, que no tendrán ni que presentarse, porque la verdad que ha sido una dirigencia pésima, pésima. Si hace un buen trabajo, van a querer continuidad, y Koeman va a seguir como técnico, depende de sus resultados. Eso es así de simple. Yo lo que veo es que el Barcelona sigue actuando mal en cuanto a la rapidez de las decisiones. Y esto lo veo una manera de tapar la noticia. O sea, rápidamente nos comimos 8,
Bueno, hay que echar aquí que se tiene, al otro día, y al otro día hay que ya tener el técnico, para ya generar la expectativa, ya para distraer, para que estemos todos hablando de Koeman y no hablar de el fracaso de Quique Setién, que al fin y al cabo tiene que ver porque sacaron a un técnico como Valverde el propio Bartomeu en medio de un campeonato, cuando desarmó algo que no era excelente, pero por lo menos era mejor que lo que llegó. Entonces, y lo que decimos siempre, no es bueno cambiar un técnico en la mitad de un campeonato. No es bueno, o en la mitad, o en la primera, no es bueno cuando no hay pretemporada,
depende,
cuando no hay trabajo. En la mayoría de los casos no es bueno.
Mira, hay excepciones con el Bayern Múnich.
Está bien, perfecto, habrá muchas excepciones. Aunque el Bayern tiene una ventaja, que Flick puede, en la Bundesliga, que él dirigió tres cuartas partes de la Bundesliga. Pero él puede en la Bundesliga perfectamente armar su idea de juego, por la diferencia que existe entre Bayern y el resto.
Que en España existe esa diferencia, ¿eh?
Sí, pero con Real Madrid no, porque ahí, si uno va segundo en Real Madrid, hay presión. Igualmente, no estuvo bien lo del Bayern. Tampoco estuvo bien, aunque le haya salido bien. No es lo correcto. Y hay cantidad de casos que comprueban que no es lo correcto. Que hay excepciones, hay muchísimas excepciones. Pero lo que veo es que, acá lo que querían era desviar la atención. Y enseguida empezar a buscar soluciones. Por eso se filtró el regreso, la posibilidad del regreso de Neymar. Entonces, por ahí es donde trata de manipular la noticia a los medios, el propio Bartomeu. ¿Quién es el responsable? Cuando sale Neymar, cuando le arranca a Neymar, que decía el otro día en ese así punto, José, la debacle del Barcelona se inicia cuando se va Neymar. Sí. Ahí inicia la debacle del Barcelona, de a poquito. Uh-huh. Y por más que ganó título después de que se fue Neymar, pero ya Champions no volvió a ganar más, alguna otra liga, porque su equipo Real Madrid ha sido muy pobre en las ligas, en la mayoría. Desde ahí se cae todo. Entonces llama la atención con Neymar, enseguida tenemos el técnico, entonces ya la gente se empieza a olvidar del 8-2 y empieza a tener la esperanza de un nuevo campeonato. Eso es lo que está haciendo la directiva. Decía, cuando se fue Neymar, cuando le arrancaron y sacaron a Neymar, ¿qué hicieron al poco tiempo? No, Dembélé, Coutinho, fueron compras apuradas. Uh-huh. Y ahora están haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué no analizar profundamente si es el técnico correcto? ¿Por qué no analizar otros técnicos? ¿Por qué no escucharlos? Pues ya estaba todo cocinado de antemano. Uh-huh. Porque llamó la atención con la rapidez que terminaron. Se reunieron y salieron de la reunión diciendo, sí, el técnico va a ser Ronald Koeman.
Sí, primero que todo, Hernán, se equivoca Bartomeu poniendo una cláusula de rescisión de 222 millones de euros. Florentino ponía cláusulas de $1 billón o de $1,000 millones.
Pero eso no la cambió. Eso lo cambió después del caso Neymar, ojo. Florentino la cambió. No. Después que pasó eso, empezó a poner cláusulas de 500 millones, Florentino.
No, la pero de querían... Cristiano. La de Cristiano siempre fue de $1,000 millones. Pero bueno, a lo que voy, Hernán, es que entendiendo este nuevo mundo del fútbol donde hay equipos estado, 222 millones de euros no era descabellado que alguien lo pagara. Si ya con el mercado normal veíamos transacciones como la de Cristiano, Gareth Bale, que rondaban los $100 millones, no era descabellado pensar que un Manchester City, que un Paris Saint-Germain vinieran y pagaran la cláusula de rescisión. Ese fue el primer error. Segundo, después la reacción que usted bien delineaba, ¿no? Cómo terminan haciendo esas compras de pánico. Me hizo recordar la Navidad del año pasado, Hernán, cuando yo no le había comprado regalo a mi esposa. Entonces fui, hice una compra de pánico, me gasté $200, demasiado dinero en un regalo, Hernán. Oh. O sea, yo siempre me gasto entre $50 y $100 en un regalo, pero bueno, fue una compra de pánico. Y después empieza a perder autoridad. Para mí eso es clave, Hernán. Cuando usted como presidente, cuando usted como líder de un proyecto pierde autoridad, usted se tiene que ir, porque ¿qué fue lo que dijo Piqué después del 8-2? No, necesitamos cambios estructurales, y no me refiero a entrenador ni a futbolistas. Claramente está señalando a Bartomeu. Lo que se filtra de que Messi quiere salir del Barcelona, no es que Messi quiera salir, Messi le está poniendo presión a Bartomeu para que se vaya. Él es el arquitecto, él es el responsable, y es increíble que no dé un paso al costado. Y coincido con usted, él dice, voy a echar a Quique Setién, voy a echar a Erika Vidal, para tratar de evitar que se hable de que el que tiene que salir es él. Es penoso, es vergonzoso lo de Bartomeu.
Seguro, así es, exactamente. Todos los días hay una noticia. Un día se va aquí que se tiene, el otro día llega Ronald Koeman, al otro día echan a Erika Vidal, exacto. Así fue tapando los periódicos con esas noticias. Yo en el fondo creo que Messi analiza irse. No sé si se va a ir o no se va a ir. Messi igual tendría que decir, yo me quiero quedar. Si él se siente identificado con el Barcelona, creo que está y lo vamos a sacar al Barcelona adelante. O sea, tampoco...
¿Usted pone en tela de juicio que él esté o se siente identificado con el Barcelona, Hernán?
Bueno, si está identificado, ¿lo está? Sí, si lo está, entonces tiene que sacar la cara por el equipo. No borrarse, no desaparecer. No decir, me voy. Se hunde el barco y me voy. No. Uh-huh. Ahora, claro, quiere un equipo donde pueda asegurarse Champions, pero ninguno se lo puede asegurar. ¿A dónde va a ir? Uh-huh. ¿Al Manchester City? ¿Que no pudo ganar uh-huh. Champions?
¿Dónde va a ir? Y Hernán, una cosa más que ayer no coincidimos, ¿no? Ayer nos tocó hacer este programa con Diego Cora. Usted y yo, los dos coincidimos en lo de Bartomeu, de que la directiva ha sido un desastre, que sí. No han armado un proyecto sólido. Pero Hernán, fueron los jugadores los que se comieron 8 contra el Bayern Múnich. O sea, estamos hablando de Messi, de Luis Suárez, de Arturo Vidal, de Jordi Alba, de Piqué.
Sí, yo los conozco en memoria.
Grandes futbolistas, Hernán, todos de jerarquía, todos probados en el contexto mundial. Jugadores que cuando las papas queman dan un paso hacia adelante. Fueron ellos los que se comieron 8. A mí me parece que también hay que responsabilizarlos porque queda la sensación de que Bartomeu es el único responsable. Hernán, son esas derrotas que marcan a un técnico y a un grupo de futbolistas, comerse 8. Es más, Juan Carlos Osorio ganó crédito en ese partido, Hernán.
¿En qué partido ganó crédito Osorio? ¿Con
en el
Barcelona?
Del Barcelona Bayern Múnich, porque ahora la gente piensa que Juan Carlos Osorio no es tan malo porque Quique Setién se comió 8.
No, ¿qué tiene que ver? Pues se comió 7, qué bárbaro, no tiene nada que ver Juan Carlos Osorio en esto del Valle. Volvemos a lo mismo, este Osorio, ¿qué tiene que ver? Pues se comió 7 y estos se comieron 8. Mire, los jugadores claro que tienen su culpa, no tengo ninguna duda que la tienen. Pero veo lo siguiente, la relación con Quique Setién no era buena. O con Sarabia, su asistente, no era buena. Quique Setién parecía buen tipo, buena gente. Mostraba cierta, en la conferencia mostraba cierta honestidad cuando declaraba, decía lo que pensaba. Pero sabe una cosa, cuando uno analiza un poquito más y empieza a conocerlo un poco más, se da cuenta que no es una persona con carácter, o sea, fuerte. Y para dirigir estos pesos pesados hay que ser más fuerte. Al final es la misma, cortado por la misma tijera que Ernesto Valverde. Hasta tiene cierta similitud en su personalidad, su forma de ser, hasta parecen hasta medio cansados, ¿vio? Ya sin energía, y bueno, ya está. No, hay que tener otro tipo de técnico. Uh-huh. Otro tipo. Entonces, ¿quién lo puso aquí que se tiene? Lo puso Bartomeu. Y después hubo un divorcio entre el cuerpo técnico y los jugadores. Y entonces, ¿qué hizo la directiva? No hizo nada. ¿Quién fue la que se inventó, contrató una empresa fantasma para hacer tweets y noticias falsas del Barcelona para manipular a jugadores y técnicos en salida, en llegadas y todo esto? ¿Quién fue? El propio Bartomeu. Ahora, yo no le voy a decir que no tiene culpa a los jugadores, claro que la tienen. Pero ya el barco, que aunque usted y yo nos equivocamos porque pensamos que podía salir adelante, ya se venía hundiendo el del Barça, se venía hundiendo.
Por lo menos nosotros, Hernán, no cambiamos de opinión, ¿no? O sea, hay otros que, no, este Barcelona no puede ganar y de repente decían que sí. Ahora dicen, yo se lo dije, el Barcelona no podía ganar.
Exacto. Bueno, así son, ¿vio? Así son, que sí, que no, que sí, que nosotros nos dijimos que sí, bueno, nos comimos 8 y ya está. ¿Sabe quién perdió una batalla mental? Marc-André Ter Stegen en ese partido. Se lo veía asustado. Y había habido declaraciones previas en el duelo, que era un duelo especial para los alemanes, Ter Stegen versus Neuer. Y se lo notó a Ter Stegen, que ha sido como ente segundón, siempre ha estado detrás de Neuer. Y que es un tremendo portero, Pero esa batalla la perdió. No digo perdió porque se comió 8. Ya se notaba que no era el mismo. Que para él era un partido especial tener enfrente a Neuer. O demostrarse ser más que Neuer. Vaya a saber las cosas que pasaron por su cabeza. Le jugó en contra. Eso le jugó en contra.
Sabe, así, Hernán, que bueno. Sabe, Hernán, que mucha gente me dice, José, eres demasiado alcahuete de Hernán Pereira. Yo no soy alcahuete de Hernán Pereira. Pienso muy similar a Hernán Pereira. Sabe que el día del partido yo puse en mi Twitter a Marc-André Ter Stegen le está pesando tener a Manuel Neuer en la portería contraria, justamente por lo que usted acaba de comentar, las declaraciones de los directivos alemanes, pesos pesados alemanes, exfutbolistas en Alemania, lo que pasa en la selección de Alemania, que le siguen dando la derecha a Neuer en los partidos importantes, por supuesto que le pesó. Yo no soy alcahuete de Hernaza, que dos genios pensamos similar.
De acuerdo, y sabe que yo no había leído ese tuit suyo, ni lo había leído, ni sabía cómo usted pensaba. Pero bueno, me alegro que en ese sentido coincidamos. Y a veces coincido porque somos gente analista, analizamos las cosas. No es que discutimos con la pasión, con el corazón. No, discutimos con la cabeza, con un análisis previo. Pero bueno, capítulo cerrado. Vamos a irnos a la pausa. Hay que hablar después del tema de eliminatorias y el cambio en el calendario. Hay que hablar después de León y su victoria conseguida anoche ante Tijuana por 2-1, que lo deja como líder del campeonato, junto con América y junto con Cruz Azul. Y también algún temita pendiente. Ya volvemos junto con José El Valle en esta emisión digital de Jorge Ramos y su banda. Regresamos en Jorge Ramos y su banda. Y bueno, estamos junto con José El Valle. Mañana volvemos a la pantalla de ESPN Deportes. Mañana tendremos programa, tantos temas que nos quedan durante esta semana pendientes. Tantos temas para hablar. Así que va a ser un programa espectacular el día de mañana. Tendremos todo el post, todo el después de lo que va a ser el Bayern ante el Olympique Lyon al estilo de la banda. Muy bien, ayer ganó León 2-1 a Tijuana. Goles de Meneses y de Gigliotti. Perdió 1-0 León, el equipo de Nacho Ambriz, con el gol de penal de Angulo, y después lo da vuelta en el segundo tiempo. Un equipo que ha ido de a poco recuperando esa memoria futbolística. Decía el otro día Nacho Ambriz, previo al partido, que todavía el equipo no llegó al ritmo que le esperaba, y se notaba en algunos resultados, pero de a poco va mejorando, y lo mostró en cierta manera en algunos pasajes del partido frente a Tijuana. Una victoria que lo deja momentáneamente como líder junto con América, decía, junto con Cruz Azul. Que es verdad que esto es muy largo, que esto recién comienza, pero siempre da una sensación dentro de un plantel, dentro de un equipo, de estamos cumpliendo, estamos bien, estamos encontrando nuestro ritmo, vamos a ser protagonistas cuando mira la tabla y el equipo está primero. Segundo, tercero, digo, por diferencia de gol, pero tiene el mismo puntaje que los primeros. Eso siempre es una inyección de optimismo, de ánimo hacia un plantel. Así que buena victoria frente a un Tijuana, que ojo, gracias a Tijuana, gracias a Tijuana que existe el Atlas, si no estaría último en el campeonato, porque el Atlas hoy tiene 2 puntos y Tijuana tiene 4. Realmente no ha tenido el conjunto fronterizo buen arranque del campeonato. Igual hay que decirlo, defensa de Pablo Guede, dejó muy buena imagen de Morelia, esto es un arranque, y solamente Morelia, solamente Tijuana con el correr de los partidos irá mejorando y escalando posiciones. Es de pensar.
En ese arranque de torneo que decía Nacho Ambriz que le costó a su equipo, hay que recordar que contó con muchas bajas, ¿no? Fundamental la de Mena, la de Navarrito, que termina siendo un jugador clave a la hora de defender en esa línea de 4, pero fundamentalmente clave a la hora de atacar porque aparece por todas partes. Es uno de esos laterales que me hace recordar al propio Kimmich, a Juan Pablo Sorín, que cuando atacan son impredecibles, pueden aparecer al lado del 9 o como extremos. Un equipo de León que sabe a lo que juega, la importancia, ¿no?, de respetar un proyecto, de darle tiempo a los entrenadores, porque sale un jugador, entra otro y el equipo sigue manteniendo un estilo. Ayer lo termina ganando de manera merecida, un equipo que se supo reponer porque se van al medio tiempo perdiendo 1-0 y en la parte complementaria, qué partido del Chapito Montes, Hernán, un tipo pensante, con la pelota, marca los ritmos, le da pausa, le da profundidad al equipo cuando la necesita. En el gol de Meneses, deja pasar la pelota, pero con ese movimiento que hace, termina desestabilizando a toda la defensa de Xolos y después la definición del chileno, fantástico. Lo de Gigliotti, lo importante que es tener un delantero de esos 9 de área, porque tuvo un pésimo partido, muy impreciso con la pelota, lo estaban matando en la transmisión, tuvo una y la mandó a guardar. Eso es lo que aportan los 9 de jerarquía, que tienen una de esas pelotas importantes, la mandan a guardar y le dan 3 puntos a su equipo. Del lado de Xolos, coincido en lo de Pablo Guede, es un técnico que tiene mucho crédito por lo que hizo con Monarcas Morelia, y es un proyecto que está en reconstrucción. muchos jugadores que estaban en Querétaro hoy están en Xolos. Entonces, hay que darle tiempo al entrenador argentino que dejó muestra en Monarcas Morelia, que sus equipos son agresivos, que son vistosos, y 4 puntos dentro de todo no es malo, Hernán, tomando en cuenta que son 12 los que se meten a liguilla.
De acuerdo, claro, por supuesto. Decía el otro día, analizando el comienzo del campeonato, que hay un equipo que está decepcionando, bueno, prácticamente dos de los que menciono, pero que veo que este torneo América va a estar arriba, Cruz Azul va a estar arriba, León va a estar arriba, tengo dudas que después le alcance para el campeonato, pero sí que va a estar arriba, Tigres va a estar arriba, de los estos 4, 3 lo veo para ganar el título, sacando a León que comúnmente a veces falla por parte, no tanto de Nacho Ambriz, sino a veces falta de plantel. Y dos más que por ahora vienen decepcionando, que son Monterrey y Santos. Monterrey por plantel, Santos por idea de juego, que son 6 equipos que lucen que están por encima del resto. Más allá que Pumas ha sumado muchos puntos, más allá que Toluca viene de 2 victorias consecutivas, más allá que Querétaro ha tenido un muy buen repunte con 2 victorias y goleó a la América. Más allá de cierta realidad de estos equipos, una sensación que estos 6 van a estar por encima del resto. En planteles y en ideas de juego. Uh-huh. O sea, porque en algunos porque tienen muy buenos planteles, otros porque tienen una idea clara de a lo que juegan como el equipo de León. Pero de esa sensación, por lo menos en estas primeras 5 fechas, de un torneo que, ojo, son 17 fechas. Estamos ya casi completando el primer tercio. El primer tercio son 15 de 5 fechas, son 17, lo cual, bueno, ya cumplida la fecha que viene, ya vamos a estar hablando de primer tercio del campeonato, lo cual no es un tema menor, que ya se ha cumplido gran parte del torneo, por lo menos en lo que tiene que ver con la etapa regular.
Sobre los equipos que usted mencionaba que andan bien, América, Cruz Azul, León, Tigres, de esos equipos, América y Tigres, sabemos que cuando viene la liguilla se potencian. León, Nacho Ambriz tiene que ganar ese partido importante y él lo reconocía. Y Cruz Azul, usted sabe que la liguilla ha sido su talón de Aquiles. De las 2 decepciones que usted mencionaba, Hernán, lo de Santos, perdió al Huevo Lozano, perdió a su mejor futbolista y el equipo lo está resintiendo. Y lo de Almada, sí, que a mí me parece que está distraído. Es más, Hernán, de acuerdo a reportes de prensa, en Uruguay lo siguen vinculando, en Ecuador lo siguen vinculando a la selección de la mitad del mundo. Se comenta que en cualquier momento se podría hacer oficial. Entonces, eso de alguna manera me parece que ha influido en el técnico y también en el grupo de futbolistas. No es bueno que el técnico tenga una distracción. Lo de Rayados de Monterrey, Hernán, una victoria en sus últimos 15 partidos para el Turco Mohamed. Esto ya es de crisis, claro. Tiene la ventaja de tener crédito porque es el vigente campeón del fútbol mexicano. O sea, el torneo pasado se tuvo que cancelar, entonces Rayados sigue siendo el último campeón de la Liga MX. Y eso me parece que es lo que mantiene a Mohamed como entrenador, pero hay mucha gente en Monterrey que ya empieza a plantearse si el Turco es el indicado. Para mí lo es. Para mí es uno de esos entrenadores ganadores, un tipo que en todos los equipos donde ha estado siempre hace equipos competitivos. Y cuando uno analiza los partidos, Mohamed no puede entrar a la cancha y marcar los goles que se pierden los delanteros. Es un equipo que genera muchísimas oportunidades de gol, que no tiene contundencia y que Hugo González sigue demostrando que no es un guardameta confiable. En Necaxa le fue bien, en Necaxa, porque sabemos que en Necaxa no tiene reflectores, no hay presión. Con un equipo que tiene pretensiones, Hugo González ha cometido errores garrafales en su vuelta.
Sí, sí, es cierto, es verdad, es verdad. Lo del Turco, su crédito se está terminando. No soy, respecto al Turco director técnico, pero más allá de esta racha negativa, hay momentos que, verdad, es como que es un poco ciclotímico, un poco extremista. Tiene rachas muy buenas o rachas muy malas. Se enracha el equipo, se enracha el Turco, todo es un ambiente positivo, ganador, porque lo he visto con ciertos equipos, y los equipos pueden apabullar, ganar, porque así ha hecho y ha ganado títulos, ¿no? Campeón con América, campeón con Tijuana, campeón con Monterrey. Pero también está la otra cara del Turco, que a veces las cosas le salen mal y de eso no sale. Le pasó en el Celta de Vigo, le pasó en Huracán y está pasando en Monterrey, que son demasiados partidos para una sola victoria. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. Pero es verdad, crédito tiene por lo menos hasta que termine el actual campeonato. ¿Sabe que hoy se dio a conocer la FIFA un cambio en el calendario a nivel selección? Uh-huh. Ah, por cierto, una noticia que justo estaba leyendo por acá, que se me va a olvidar. Miguel Layún comparó la goleada del Barcelona con el 7-0 de Chile a México. No voy a leer la noticia, pero me viene a la mente justo usted que le había mencionado lo de México. No tiene nada que ver, pero justo
me llama atención que hasta el México compara el 8-2 con el 7-0. Las cosas del fútbol, ¿no es cierto? Pero esto fue Miguel Layún. Bueno, ¿quiere que le lea lo que dijo? ¿Le interesa o no?
Sí, por supuesto, adelante.
A mí me tocó estar del otro lado cuando vivimos aquella noche contra Chile. Y sí, es bastante frustrante porque no hayas ni por dónde quitarte de encima lo que está sucediendo. Pero bueno, son accidentes que a veces tienen que suceder para abrir los ojos. Después, bueno, hablo de otro tema, aspiro a Qatar, sí, la verdad, sí. Después no sé si voy a llegar o no, pero eso, bueno, otro tema. Pero comparó cuando un equipo está perdido, está desorientado, cuando el rival le pasa por encima. Y cuando no existe, que ahí tiene que existir del banco de suplentes, de los jugadores. Llega un momento donde el jugador dice, ya está, el partido está liquidado. ¿Cuánto faltan? 30 minutos. 30 minutos y ya estoy afuera. Bueno, muchachos, hay que jugar para no ser humillado. Porque anímicamente uno se viene abajo, uno ya no quiere correr detrás de la pelota. Se siente, entonces ya uno corre menos, el rival se va agrandando, quiere seguir haciendo goles. Entró Coutinho y Coutinho quería hacer 500 goles, quería convertirse en el goleador de la Champions. Dijo, es en cuarto de hora para dar un cachetazo a este Barcelona que me sacó por la puerta de atrás. Pero bueno, ahí hay que tener fuerza anímica. Y el técnico es donde tiene que reestructurar un poco las cosas. El momento donde tiene que hacer alguna lectura del partido. Está bien, nos comemos 4-5, perfecto, pero no 7, no 8. Hasta 5 está dentro de lo posible, dentro de un resultado abultado. Ya 8, 7, ya son números muy exagerados.
Sí, la única diferencia, Hernán, es que por lo menos en Barcelona sí tuvieron las agallas de echar a Quique Setién. En México dejaron a Juan Carlos Osorio para que volviera a fracasar en Copa Confederaciones, para que volviera a fracasar en Copa Oro, para que volviera a fracasar en el Mundial. Hernán, cuando surgen ese tipo de resultados, hay que cambiar algo, y Juan Carlos Osorio no tuvo la dignidad de presentar su renuncia. Los directivos mexicanos no tuvieron las agallas de buscar otro entrenador, y al final de cuentas así les fue.
Es verdad, pero yo le doy de comer también a usted. Qué bárbaro, cierro el capítulo. Ya cierro el capítulo con este tema.
Cuéntelo lo de las eliminatorias, que es interesante. Me dejó enganchado con eso.
Dos temas. Uno, mañana es el sorteo de la CONCACAF. Mañana se va a sortear en la ciudad de Miami, porque no es en Zurich ni en FIFA, en Miami, lo cual hasta me lleva a cierta especulación, esos sorteos, que a veces mete la manito donde quieren meterla. Por cierto, voy a verlo el sorteo, voy a verlo. No sé quién lo pasa, pero voy a verlo. Si no lo televisan, igual en la página FIFA.com se puede ver, no sé, por si quiere verlo. Me interesa verlo.
Perfecto.
¿A usted le interesa?
Claro que me interesa, pero Guatemala. Ver con Guatemala, ya usted me lo adelantó. Guatemala va a debutar con un equipo del bombo número 5 y después va a cerrar
debuta,
con el equipo del bombo número 1.
Debuta como local con un equipo del Bombo 4. Debuta como local con un equipo del Bombo 4. Un Guatemala-Cuba, Guatemala-Puerto Rico, Guatemala-Islas Caimán. Por ahí. Después visita a uno del Bombo 5. Puede tocar Anguila, que le metió 500 goles en la Liga de Naciones. Uno del Bombo 5. Después ya cierra, bueno, después tiene los dos partidos. Eso va a ser los partidos supuestamente de octubre. Y después los de noviembre, bueno, juega como local con el Bombo 3 y cierra de visitante ante el Bombo 1. Ese es el partido clave. Lo importante para Guatemala es saber si le toca a Canadá, o si le toca a Haití, o El Salvador, o Trinidad y Tobago, o Curazao, o Panamá. ¿Cuál le gustaría a usted como guatemalteco? ¿Cuál cabeza de serie diría, este más accesible, prefiero tener a este cabeza de serie? De los 6 que le mencioné. Se los puedo repetir si quiere.
Hay dos. Panamá. No porque yo piense que Guatemala sea superior a Panamá, sino porque Panamá ha hecho las cosas muy mal. Recién acaban de nombrar un técnico y Guatemala con Amarín y Villatoro ya viene trabajando desde el año pasado. Entonces me parece que futbolísticamente ahí ese cruce le favorecería a Guatemala. Y una Panamá que está en reconstrucción, que salió de esa camada que lo llevó al primer mundial. El otro, Haití, Hernán, porque los otros, a Curazao en la pasada Copa Oro, un equipo que me sorprendió, que geográficamente está ubicado en el Caribe, pero que sus futbolistas están en Europa y tienen ese biotipo europeo. Canadá, que tiene a Alfonso Davis, que tiene a Cavallini, me parece que va a ser un rival muy difícil de superar. Y El Salvador, Carlos de los Cobos, es un equipo que ha trabajado muy bien y creo que futbolísticamente hoy están por encima de Guatemala. Así que, si me da a escoger, Hernán, estaría entre Panamá o Haití.
Yo le voy a mencionar otro que también a usted le va a gustar, que no le trae buenos recuerdos, y es una posibilidad, Trinidad y Tobago.
También, y no me trae buenos recuerdos, es cierto.
Exactamente, en aquel Mundial cuando dirigía el Primi Maradiaga, aquel hexagonal final donde pierden en Puerto España 3-2, un equipo, me acuerdo que se quedó momentáneamente con 10 hombres porque un futbolista salió, lo fueron a atender y él hizo el gol. Y Trinidad después termina clasificando a Francia 98 a través de... No Francia 98, perdón, al 2006. 2006. Al 2006, a través del repechaje. Y Guatemala queda detrás de Trinidad y Tobago. Cuarto Trinidad y Tobago y quinto Guatemala. Y esos puntos fueron claves en aquel 3-2. Pero bueno, acá el tema es el siguiente. Mañana se sortean estos grupos y a su vez se va a conocer el hexagonal, el octogonal final. Se va a conocer cómo se van a enfrentar. Ya va, algunos partidos van a estar decididos porque hay 5 selecciones que ya se conocen que están en el octogonal. Claro. México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Jamaica. Lo cual ya se va a conocer cómo se van a enfrentar entre ellas. Lo que no se va a saber con los 3 equipos que llegan de esta instancia, ¿no? ¿Cuándo van a clasificar? O sea, ¿quiénes van a clasificar? Dígase Canadá, El Salvador, Guatemala, Haití o Nicaragua. Veremos. Ahora, la FIFA hoy determinó que la fecha de septiembre deja de ser fecha FIFA. No hay obligación de prestar jugadores, o sea, no hay que prestar los jugadores, no hay fecha FIFA en septiembre. Y que en la fecha de... agregó un calendario en la fecha de enero del 2022. Me están llegando mensajes, José, muy importantes.
Me imagino.
Muy importantes. Entonces, agrega en el calendario la fecha de enero del 2022. Ahí va a haber una fecha FIFA. O sea, están cancelando fecha FIFA y agregando como pueden en los futuros años, antes del 2022, que es el Mundial, por supuesto, fecha FIFA. Esto también, el repechaje de Copa Oro, ¿se acuerda que se va a jugar en marzo? Se dice que se va, cambió para julio del 2021. ¿Por qué? Y esto es lo que es una especulación que yo se lo digo hoy y solamente se confirma mañana o en los próximos días. Están liberando la fecha de marzo. ¿Por qué están liberando la fecha de marzo? No me extrañaría que en el mes de octubre no se juegue la primera jornada de esta eliminatoria que compiten todos menos los 5 de arriba. No me extrañaría. No, en marzo estaban programados para jugar los
el Final Four,
los grupos.
Y el Final Four de la CONCACAF Liga, sí, de Naciones.
Y los ganadores de los grupos.
Correcto.
Por eso pasan los playoffs de Copa Oro más adelante. No me extrañaría que en octubre no se juegue. Alguien me dijo, porcentaje alto, que en octubre no empiecen las eliminatorias en CONCACAF. Que no empiecen. En CONMEBOL la situación también está, con esta fecha que están poniendo extras, tampoco están las condiciones para que comiencen en octubre las eliminatorias. Tampoco están las condiciones. Por ahora están trabajando para que eso acontezca. Está difícil. Volvemos al mismo que ya comentamos en este programa y hay que repetir. Con todos estos problemas de fechas que están quitando y agregando, pateándola para adelante, agregando fechas en los próximos calendarios, ¿para qué jugar un octogonal en CONCACAF? ¿Para qué jugar un octogonal? ¿Para qué agregar 4 partidos a cada selección cuando con un hexagonal lo solucionaba? ¿Para qué? ¿Y la respuesta? ¿Para qué entre Canadá?
Y por dinero. Más claro. Partidos, más plata, más derechos de televisión.
Bueno, para algunos, porque a México le conviene no jugar y poder jugar amistosos contra cualquier selección y va a recaudar mayor cantidad de dinero. ¿Estamos claros?
Sí.
Así es. Pero bueno, así que bueno, siguen pateando la FIFA, la fecha FIFA. Septiembre no hay fecha FIFA. Vamos a ver qué pasa con la de octubre. Por ahora va viendo cómo viene la mano, ¿eh? Pero ya septiembre es un hecho que no va a haber partidos a nivel selección en ningún lugar del planeta. Muy bien, José, ¿le queda algo pendiente?
No, sobre lo de los calendarios, nada más le iba a decir cómo CONCACAF ya lo había manejado todo, porque en julio, cuando mencionaron el nuevo formato, ellos ya habían incluido esa fecha FIFA de enero de 2022, porque el octogonal arrancaría 2 fechas FIFA doble previo a Copa Oro, es decir, 4 partidos. Después las fechas FIFA de octubre, noviembre y diciembre del año 2021, enero 2022 y marzo 2022, ahí tiene las 7 fechas FIFA doble.
Claro, exactamente. Sí, ya lo manejaban, sí. Ahora esa fecha ya la incorpora FIFA en el calendario. Pero bueno, está complicada la situación de las eliminatorias. Lo más práctico es hacer eliminatorias cortas, breves, y por qué no hasta centralizarlos en un país, una sola sede, tipo como hizo la MLS con la burbuja del torneo, ¿no? Con el torneo que se jugó en Orlando, ¿no? Buscar algo similar. La situación está complicada y por ahora, el hecho de viajar. Hay aeropuertos cerrados. En octubre comienza la eliminatoria de CONCACAF. Por ahora comienza, está programada y quizás comience. Y hay aeropuertos todavía cerrados en Centroamérica, en el Caribe. Entonces es complicado jugar eliminatorias en esas condiciones.
Igual, Hernán, yo soy realista. Yo seguí su consejo y ya tengo mi plasma de 70 pulgadas para Qatar 2022.
Perfecto, perfecto. Bueno, habrá que ver qué pasa. José, un abrazo. Mañana nos vemos en la pantalla de ESPN Deportes.
Por fin. Muchos han tenido suerte, que no pudimos hablar de la debacle del Barcelona, pero como decía mi abuelita, todo cochinito le llega a su hora.
Así es, exactamente. Abrazo, José. Nos reencontramos mañana. Ha sido un placer, señores, haber compartido esta edición de Jorge Ramos y su banda. Mañana estaremos nuevamente en la pantalla de ESPN Deportes. Ahí los esperamos. Gracias. Hasta mañana.